8:34. A ver, Johan, esta historia a usted le llamó mucho la atención porque es una historia de superación, es una historia inspiradora y es una historia de un joven que tal vez tuvo ciertas dificultades económicas, ciertas dificultades en su entorno social, ciertas dificultades desde chiquito, pero logró salir adelante. Él, me imagino que con alguna ayudita de algún ser superior o de su familia o de no sé, pero ya vamos a escuchar su historia. Por favor, salúdelo y bueno, que nos cuente de una vez todo.
Bueno, María Camila, pues a esta hora nos conectamos con Javier Pertús. Él actualmente es cantante de música urbana. Javier, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Buenos días, mi hermano, Dios te bendiga. Dios, Johan, para mí es un placer siempre contar con mi casa Caracol. Dios los bendiga, los quiero mucho, y para servirles y para lo que necesiten los de la W Radio.
Bueno, Javier, queremos saber su historia un poco. Usted vivió en la calle del Cartucho.
Sí, claro.
Cuando tenía 5 añitos, ¿cómo llega a esa calle?
Yo llego a la calle del Cartucho por culpa, pues, de mi madrastra, pues porque mi madre me manda a pasar un fin de año cuando mi padre, que vive en Valledupar, y no me la llevo con mi madrastra, y mi madrastra toma la determinación un día de decirme que yo no soy hijo de mi papá, que lo mejor es que me vaya, que yo soy adoptado, un poco de cosas que no se le dicen a un niño. Entonces me echó de la casa y pues yo me vine como desorientado, buscando a mis abuelos, pensando que iba a llegar a Bogotá y ahí mismo lo iba a encontrar, con tan mala determinación de que me paré a la orilla de una carretera a esperar que pasara un bus. El primer bus no me llegó, el segundo bus paró, ese sí me montó en un maletero donde guardan las maletas de 5 añitos.
¿Pero de dónde sale usted?
Desde Valledupar hasta Bucaramanga.
Ya.
Y de Bucaramanga a Bogotá en el mismo lugar, en el maletero del bus. Era un niño, llegó siendo las 5:30 de la tarde a Bogotá. Un frío impresionante, pues, para un niño de 5 años. Mi primera experiencia en la calle, mi primera noche en la calle. Es una noche, una experiencia y una noche horrible.
Pero
los años.
Pero perdóneme que lo interrumpa, porque es que un niño de 5 años todavía pues no sabe las ubicaciones. ¿Quién le habló de Bogotá? ¿Por qué se decidió
lo que pasa
a
es que lo que pasa es que mi familia anteriormente, antes de mandarme para Valledupar, para Codazzi, pues nosotros vivíamos en Valledupar. Nos vinimos por la falta económica y de empleo en el pueblo. Nos vinimos para Bogotá. Ya llevábamos un tiempo en la capital, vivíamos en un barrio que se llamaba Ciudad Unza, un barrio de gente pues bajos recursos, pobres, ¿sí me entiendes? Pues mis tíos, mis abuelos tomaron la determinación de venir. Bueno, llevábamos un tiempo ya en Bogotá y ya yo estaba cogiendo pues las calles, pero no tenía vicios. Estaba cogiendo las calles de las máquinas, de llegar tarde a la casa, ¿sí me entiende? Levantarme temprano, irme para la calle, llegar a las 12, 11 de la noche. Entonces mi mamá le dijo a mis abuelos que tomaba la determinación de mandarme pues a donde mi papá, pues para que yo no fuera a coger otro rumbo. Con tan mala suerte pues que yo llego donde mi madrastra y mi madrastra pues me da maltrato, me echa, pero yo con esa habilidad que siempre he tenido y esa inteligencia pues que me ha caracterizado a mí como, no sé, como ese don, como ese angelito que siempre me ha acompañado. La misericordia de Dios es muy linda. Doy con una persona que logra guiarme y me monta un maletero y me trae hasta Bogotá. Y en Bogotá, pues yo me bajo en la troncal, en la cesta, teniendo 5 años, con una bolsa, la ropa mía, en una bolsa mojada. Tenía 5 añitos. La primer calle que me topo es con la calle del Cartucho, siendo como las 5:30 de la tarde. Un sereno leve. Veo un edificio grande y a lo último, así al fondo veo fogatas, que es lo que me llama la atención del frío, y me acerco a las fogatas pues para coger calor.
Sí, Javier.
Entonces ya yo llego y me estoy ahí por un tiempo de aproximadamente como unas 2-3 horas, y de lo cansado que venía me quedo dormido alrededor de la fogata. Cuando me levanto al otro día, pues ya no tenía ni la ropa, pues ya me han robado todo, y quedé ahí solito. Pues ya empieza mi primera noche en la calle, que es horrible, un frío, solo, extrañando a mi madre, a mis hermanos. Pues imagínate un niño de 5 años que puede ser tan consentido por sus padres y por su familia, sentirse solo en ese momento, en ese lugar, como lo era o como fue el cartucho, que era un sitio donde se veía asesinatos, violaciones, sí, robo de niños, robo de órganos, vender una niña por cambio de droga. Yo en mis charlas, aparte de eso, yo en mis charlas en los colegios, cuando voy, yo siempre le dejo claro a los jóvenes que la calle no deja nada bueno, que la calle lo único que deja es tiempo perdido, tiempo con su familia, de pronto tiempos que pudiste haber disfrutado mejor con tus hermanos, pero pues el destino pues no lo pudiste hacer. Pero hoy en día, pues yo muy orgulloso de ser el ejemplo de muchos jóvenes, que hay muchos jóvenes que claro, ven mi historia y dicen, pero si él lo hizo y pudo salir de la calle, yo salgo de la calle, porque a la calle del cartucho llega un periodista haciendo una nota sobre una novela, y el periodista pues me ve entrando a mí, pues un niño de 5 años, sucio, con la cara sucia, las manos sucias, golpeado. Hace unos días había tenido un problema con unos policías y me pegaron un cachazo teniendo 5-6 añitos en la boca, me tumbó pues los dientecitos, me entiendo, pues tenía la boca hinchada. El periodista me ve, enfoca su cámara enfoca su cámara hacia donde está el niño y dice, yo quisiera entrevistar a ese niño que está allá, ¿cómo hago? Y entonces el loco Calderón llega y le dice, ese niño pertenece al cartucho, ese niño ya lleva 2 años perdido aquí en el cartucho, y dice que en su casa lo trataron mal, que su madrastra lo echó. Uh-huh. Y pues ya se acogió se adaptó al ambiente del cartucho.
Pero usted es muy bravo. No, pues imagínese, usted se nos está adelantando. Nosotros vimos esas imágenes, de hecho, cuando el periodista llega a el cartucho y hace tal vez el año pasado lo entrevistaron en Los Informantes y vimos esa historia suya, pero se nos está adelantando un poco a lo que vivió allá. Lo primero que usted vive allá y llega a esa casa y llega a ese edificio, era algo que usted no había visto antes. ¿Cómo nos puede describir el ambiente que veía?
Te puedo describir que lo que yo viví en el cartucho siendo un niño, no se lo deseo a ningún niño, y que ojalá muchos padres o madrastras o muchos que no tienen sus hijos y no son hijos de ellos, pues antes de tomar la determinación o de pronto hacer sentir mal a un niño, es frenar un momento y decir, de pronto puedo cometer el error que cometieron con Javier Pertús. Estuvo en la calle. Yo llego al cartucho, al edificio el cartucho. Ahí en el edificio Colchones se vieron asesinatos, venta de niños. O sea, es difícil para un niño de 5 años cuidarse en ese entorno. ¿Sí me entiendes? Sí. Un entorno donde hay violadores, donde hay asesinos, donde el que está drogado no responde. Donde el que está drogado pues hace lo que sea por su droga. O sea, si le toca matar, pues mata. Claro. Si le toca robar, pues roba. La vida en la calle es muy dura, pues porque yo era un niño. O sea, sí. A mí me tocó solito. Javier, me tocó solito defenderme. A los 7 años, yo me acuerdo tanto que a los 7 años me pegan mi primer puñalada.
Uy.
En un brazo. Y fue muy duro para mí. Mi primer rayón en el cuerpo. O sea, por confusión o por cosas, ¿sí me entiende? Entonces son cosas que uno nunca puede olvidar, el cachazo en la boca, a mis 9 años una puñalada en el cuello, ¿sí me entiendes? Entonces pues es difícil pues para un niño que llevaba su entorno con la familia chévere, bacano, llegar a un entorno como lo era el cartucho, sí, que era un infierno.
Javier, o sea, era, cuando usted vivía, pues, sí. Javier, cuando usted vivía en ese infierno que nos está relatando y enfrentándose a todos esos peligros que además le causaron daños físicos, ¿cuál era su esperanza? ¿Cuál era esa luz que usted como niño tenía en ese contexto tan oscuro?
Pues mira, yo te cuento algo. Si tú tienes hijos de 5 años, pues imagínate el miedo y la falsa, o sea, te lo digo porque se me parte la voz y se me salen las lágrimas, el solo saber que me tocó tan duro en la calle de niño, o sea, de 5 añitos.
Es que era un bebé.
Sí, pues toda mi niñez, y es difícil observar, o de pronto tú llegar al momento, porque pues yo me pierdo, ya faltaban días para ser diciembre, y si tú ves las imágenes, tiene un gorrito que me encontré en la calle, porque la Navidad para mí no era todo. ¿Sí me entiendes? Hoy en día la Navidad para mí murió, pues, porque era un niño y perdí todo un tiempo, como 10 años, más o menos. Yo caigo a los 5 años y salgo a los 13, 14 años de la calle. ¿Sí me entiende? Entonces es un trauma duro para un niño que era consentido, un niño que la mamá lo consentía, lo mimaba, el papá lo consentía, lo mimaba antes de acostarse a dormir, que en sus Navidades le decían su feliz Navidad. Y su primer Navidad y su primer noche en la calle, pues imagínate los horrores que uno, el frío, el hambre, cuidarse uno de que no lo violen, de que no lo maten. Me intentaron violar 2 veces en la calle, me hicieron una cicatriz en mi cuello grandísimo, casi me degollan. Son cosas que los niños o los padres que estén escuchando estos, y si ven mi historia, sé que de pronto ya les van a salir muchas lágrimas, pero les van a enseñar algo en la vida, que es querer los hijos y escucharlos, de pronto entenderlos y mirar el desliz de dónde está fallando la cosa para que nuestros hijos no fallen. ¿Sí me entiende? Yo tengo 2 niñas, hijas, y yo siempre que tengo la oportunidad le muestro mi historia a la más grandecita y le digo, mira, yo viví en esto, yo no quisiera que pasaras por esto. Si tú ves que estás teniendo problemas con alguien, no dudes en contármelo, que sean un apoyo para los dos. El padre y la madre es un apoyo fundamental. ¿Me entiendes? Hay muchos hogares que no tienen ese entorno, que es la comunicación, que es... Entonces, ¿qué es entender nuestros hijos? La calle para mí fue muy dura. La verdad, no quisiera esta experiencia para ningún niño, para ninguna niña, de sentirse sola, con frío, con hambre, de pronto saber de que lo pueden secuestrar, de que lo pueden matar, de que pueden vender tus órganos, muchas cosas, muchos menosprecios. A los jóvenes que escuchan esta entrevista, yo les digo que hay que saber llevar la vida, saber escuchar a nuestros padres y para no cometer errores en la vida. El vicio, las drogas no dejan nada bueno en la vida. Lo único que dejan son cicatrices, traumas, cosas que tú nunca puedes olvidar.
Sí, Javier, y yo le quería preguntar, ¿usted cómo hacía para rebuscarse un plato de comida? ¿Cómo hacía para sobrevivir allá dentro del cartucho?
Yo siempre he tenido el don de la música.
Sí.
Yo llego de Codazzi y yo era pues el vallenatero del cartucho, el que cantaba como Rafael Orozco, con mi melenita, y yo me montaba en los buses, cantaba y me rebuscaba, y así sobrevivía. Cuando no tenía, pues me metía en la basura, barría andenes, frente de los locales, en San Vitorino mucha gente me conoce, y me ven hoy en día y se sienten muy orgullosos, porque muchos dicen, uff, nosotros lo vimos en la calle cuando era un niño. Y ya esa gente ya es adulta, ya es gente de edad. Pero hay gente que le da mucho placer y mucho orgullo saber que estuve en el infierno y logré pasar el infierno para hacer esa luz de esperanza para muchos jóvenes.
Sí.
Que dicen, no, pero no hay esperanza, no hay un Dios. Yo quiero que todo el mundo sepa que hay un Dios que es misericordioso, que es amoroso, que escucha a todo el mundo, que tiene un corazón y una abundancia de amor para muchas personas que de pronto no lo conocen, es de conocerlos. La mano de Dios me tocó a mí, y hoy en día soy un exitoso, tengo el éxito encima, tengo el talento, hago mis conciertos, inclusive hace 2 horas llegué al concierto, porque trabajo toda mi noche, pues todos los fines de semana, toda la noche pues salgo de concierto, a ferias, fiestas, pero a mí me encanta contar mi historia, me encanta contar mi historia.
Es hermoso, Javier, no. es muy lindo, porque de verdad cuando uno ve las imágenes suyas, pues es que era un niñito muy chiquitico, era un bebé, y entonces pues uno no puede, es muy difícil aceptar que una persona tan chiquita y tan vulnerable tenga que vivir todo lo que vive usted, y tiene que vivir todo lo que viven muchos niños hoy en día. No solamente en las calles de nuestra ciudad, sino en distintas calles de Colombia. Javier, ¿cómo sale usted cuando usted dice, llega el periodista, lo ponen en la nota? ¿Quién lo ve de su familia? Y cuando hay ese encuentro, hay una mujer y un hombre. ¿Quiénes son esas personas que lo rescatan de allí?
Eso es que pasa que esa noche el periodista me dice a mí, no vamos a mostrar la nota. Porque yo lo primero que le digo, igual yo le doy la nota, pero no vayas a mostrarla al aire porque me va a ver mi familia y me va a venir a buscar. El miedo mío era que me vieran como yo estaba, en el estado que estaba, y que de pronto me fueran a regañar o no me fueran a creer lo que yo les iba a contar de mi madrastra, que me echó, me golpeaba, me menospreciaba. Yo siempre lo contaba a mi padre, pero nunca me escuchó. Hasta el día de hoy él sigue viviendo con la madrastra mía. Yo a ella no le guardo rencor. Yo todo se lo he puesto a Dios, porque pues, por Dios, mira dónde estoy. Ella de pronto, en su imaginación, en su pensamiento, dijo, si lo echo a la calle se pierde, no lo encuentran, de pronto se muere, ¿me entiende? Pero no contó con algo que es fundamental en la vida, que es la misericordia de Dios y el amor de Dios. Muestran la nota en televisión y mi abuelo está sentado tomándose un café, que en paz descanse, que es el señor que ven ustedes ahí.
Sí. ¿Y la señora? Abuelo,
es mi madre, que mi abuelo está viendo la nota y le dice, Marilín, venga, mamá, bueno, mamá se llama Marilín, venga, que están presentando, mostraron a Javier en televisión. Entonces mi mamá dice, no, papi, mi Javiercito, sí, no, papi, usted está alucinando, si Javier ya lleva 2 años de muerto. Entonces mi papá y mi abuelo llegó y le dijo, no, lo acaban de mostrar ahí, el periodista se llama Hans Sarmiento, solo es ir al canal y preguntar cómo. Entonces muestran la nota y al otro día se madrugan con mi abuelo, es cuando ven la imagen donde él entra al canal, donde reproducen los videos, y le dicen, pues, porque el periodista tenía la duda, el periodista dijo, pues, ¿será que sí son los padres? ¿Será que quieren apoderar de este niño? ¿Sí me entienden? Entonces el periodista lo que hace es enviarla a ella a la sala de reacción del canal para mostrarle, pues, la nota. Le muestran la nota y, pues, efectivamente, pues, la persona sabe cuando la sangre tira, ¿sí me entiendes? La sangre es algo que mejor dicho, y mi madre, pues, se ataca a llorar, dice, ese es mi hijo, ese es mi bebé, se me perdió de la casa, la madrastra, pues, no sé, el papá dijo que se había perdido hace 2 años, o sea, se ataca un desespero y el periodista dice, efectivamente, es la mamá. Pero hay un problema, el niño no se quiere ir con ella.
Ay,
o sea, yo estaba poseído por, porque ya yo estaba poseído por el bazuco. Eso es un reencuentro entre el amor y el miedo, o sea, es algo fuerte, que digamos, pues yo estaba bajo los efectos del bazuco, bajo los efectos de la marihuana, de la pepa, del perico, de la cocaína, de miles de drogas. Pues imagínate el susto para mí, el susto que produce el bazuco, pues es ese. Temor, entonces sentí ese temor al ver las cámaras, al ver a mi mamá, al ver que me viera en el estado que estaba, pues imagínate, yo la rechazo, por un instante yo la rechazo, y digo, no, yo mañana voy a la casa, mamá, yo mañana voy a la casa, y Hans Sarmiento dice, sí, es el niño, pero el niño reconoce a su mamá, pero yo no me quise ir con mi mamá esa noche.
Y lo dejaron allá esa noche.
Sí, claro, fue un proceso, pues, porque había una mafia. y esa mafia, pues los periodistas, mi mamá, no podían sobrepasar esa mafia. ¿Sí me entiendes? Claro. Esa mafia pues era una mafia fuerte, una mafia que ella fue a sacarme esa noche y le dijeron, no, ese niño pertenece al cartucho.
Wow,
durísimo. Y si usted se lo quiere llevar, tiene que hablar con todos los del cartucho, pues porque nosotros ya llevamos 2 años cuidándolo, 2 años dándole amor, 2 años dándole comida, 2 años de pronto si él está metido en la droga, pues a nosotros no nos interesa, pero él nos produce un dinero a nosotros. ¿Sí me entiendes?
Durísimo.
Entonces ya la mafia habló con mi mamá.
¿Y entonces
cómo
hicieron para sacarlo?
Un proceso de unos meses, unos años, buscan a Bienestar Familiar y me cogen a la fuerza y me llevan, con tan mala suerte de que yo llego a Bienestar Familiar y me vuelo, porque pues no, era la fuerza. Y a los días o a los meses, pues llega un salesiano que se llamaba Javier de Nicoló, que en paz descanse, que fue el angelito, que también puso los ojos en mí, y llega a la calle del cartucho y dice, yo me voy a hacer cargo de él, déjeme hacerme cargo de él, déjeme seducirlo como niño. Y pues él me seduce, me dice de unas maneras muy lindas, que yo me acuerdo, me dice, ¿quieres conocer el mar? Mi sueño era conocer el mar, conocer una isla, conocer la playa, las palmas de coco, ver todo. Pues me imaginaba el mar, una cosa impresionantemente súper bella, ¿me entiendes? De niño. Era mi fantasía, pues, de bebé. Entonces, pues,
claro.
yo la acepto al padre y el padre, pues, toma la determinación de llevarme pa Candichoco. Y ahí empieza mi cambio. Pues, ya la mafia cede. Sí, ya la mafia cede a entregarme a mí, a mi mamá. Ya mi mamá, pues, conmigo pierde contacto como por 2, 3 años más. Yo salgo como a los 14, 15 años de la calle. Pierdo contacto con mi mamá como hasta los 17 años, 18 años, que ya me traen nuevamente, pues porque a mí me llevan fuera de Bogotá, me llevan para a Candichocó, de a Candichocó me traen nuevamente a Bogotá y me llevan para el Tuparro. Ya empiezo un cambio de vida, una transformación en la vida, ya empiezo a ver una luz de salida. Y hoy en día, pues agradecerle a Javier de Nicoló, a mi mamá, a Dios, al periodista, pues porque este periodista se enfocó en esta historia. O sea, los periodistas siempre hacen una nota que les manda vida para siempre, ¿sí me entiendes? Y Han, usted como periodista, yo creo que ha tenido muchas notas, pero yo creo que esta nota te marca a ti porque tienes hijos y no te gustaría, pues, que ningún familiar, a ninguno, le desearía yo que ningún familiar, ningún niño, ninguna niña,
sí,
se perdieron las calles en las drogas.
Y Javier, yo quiero hablar de la parte musical, porque usted ya nos mencionaba que usted allá era el Rafael Orozco, que se dedicaba al vallenato, pero ¿qué lo llevó al final hacia el urbano? ¿Qué lo llevó a decantarse? ¿Fue esa misma experiencia? ¿De pronto conoció gente que estaba involucrada en este género? ¿Cómo termina acá y decide que ese es el camino musical que usted quiere emprender?
Mira, yo en el Didipron, cuando estoy estudiando en el Didipron, me consigo unos amigos que eran raperos. Yo cantaba vallenato y ellos me dijeron, pues si tú cantas vallenato de Rafael Orozco, eres pues una pepa para cantar vallenato, pues también es una pepa para el reggaetón. Y en ese tiempo pues estaba saliendo Felina, Baila Morena, y yo dije, pues bueno, un ritmo bacano. Empecé a cogerle el ritmo y pues como yo vengo de parte de gente costeña, gente que es, como se dice en Barranquilla, corramberos, o sea, de la alegría que se les nota ese carnaval encima, pues entonces imagínate, me dieron la oportunidad de conocer el reggaetón y este ritmo para mí fue pues un cambio fundamental y un cambio drástico, pues porque venir del vallenato y meterse al urbano, pues con tanta buena suerte, con tanta bendición de Dios, pues que hoy en día estoy catalogado como el hombre de las mil voces, pues porque saco la voz de Ñejo, la voz de Luigi, la voz de Arcángel. Es muy fácil usted escuchar a un artista hablándole normal y usted de pronto escucharía decir,
hey, mi gente, somos la Z y la L, estamos aquí en la W Radio, ¿qué pasó con Ñejo, por favor, real?
Lo máximo,
¿sí? O usted por lo menos escuchar en tarima y decir, hey, ¿qué tal, mi gente? Les habla Arcángel Amarillo y le dice, andao, caminando, con un flow violento, pre, arcángel, pa. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues imagínate.
Está bueno.
Bravo, Javier, qué historia, qué cosa tan bonita y qué lindo todo lo que nos contó. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Le deseamos lo mejor con este éxito que estamos oyendo, con la música que haga, con lo que viene y con sobre todo esta ayuda que le está dando a los jóvenes que en este momento pueden verse en dificultades económicas, que están en la calle, que están enviciados, que tienen problemas de adicciones y demás. Es importante saber y entender que hay personas que han salido adelante como usted, así que muchas gracias, Javier. Mira, Bertus,
preciosa, a ustedes muchísimas gracias, y siempre ténganme en cuenta los de Caracol cuando vayan a alguna universidad, algún colegio, que ustedes vean que hay problemática, no duden en llamarme, que yo voy y doy mi charla, muestro mi historia y le digo a los jóvenes que sí al estudio, no a las drogas, salir adelante y creer en Dios. Dios es muy maravilloso y muy misericordioso. Dios los bendiga, los quiero mucho. Y a la gente que quiera de pronto tenerme en su colegio, en su universidad, ahí tienen mi contacto en Caracol. Si quieren lo tiramos al aire para que la gente lo tenga, que quieran llamar, eso es un empresarial. Ahí pueden contactarnos con el representante legal. Y bueno, estamos para servirle a muchos jóvenes. Dios los bendiga y gracias, Caracol. Son mi casa, los quiero mucho. Y como dice la canción, quiero volverte a ver, sentir tus manos en mis manos otra vez. Quiero volver a Caracol, pero allá, directamente allá en la W Radio, allá en la cabina, para contarla completica y sin preámbulos.
Acá lo esperamos. Un abrazote. Gracias. Chao, chao.
Chao, Johan. Te quiero.